Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es un gusto saludarle este jueves 6 de noviembre a las 3 de la tarde con 6 minutos. Es jueves de campo en este programa, nuestro programa 178. Ojalá que se pueda quedar con nosotras porque hoy tenemos programazo, como todos los días, de estos que nos gustan porque aprendemos muchísimo de áreas en las que pues muchas y muchos de nosotros no estamos muy involucrados. Ojalá de verdad que se pueda quedar y que incorpore sus comentarios y sus preguntas, porque hoy tenemos un súper experto en la materia. Ya le diremos de qué se trata y de quién se trata. Y por lo pronto le invitamos pues para que permanezca en sintonía. Les saludamos el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. ¿Cómo está usted? Bienvenido a este espacio. Le tenemos verdaderamente un gran programa. Ya sabe que nos encanta hablar de campo, nos encanta platicar con los productores y nos encanta compartirle qué está pasando y qué va a pasar, como es el caso del día de hoy. Así que no se despegue. Además, tenemos buenas noticias. Por lo pronto, vayas contactándose con nosotros a través del 33 38 13 15 15 o el 33 38 13 14 21, que ya atiende Ver Flores. Y en la cabina, ya para darle la bienvenida a todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, se encuentra Diego Montes. Así que le damos la bienvenida y arrancamos, Pati.
Arrancamos saludando y agradeciendo que se encuentre esta tarde con nosotras al ingeniero Fernando Antonio Nava Aguilar. Él es vicepresidente de Ornamentales del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el CEDAG. Ingeniero, bienvenido, muy buena tarde.
¿Cómo estás, Pati? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotras, ingeniero. Y vamos a hablar de una feria, de una exposición de ornamentales, precisamente, de flores, de plantas, de macetas, de todo lo que requiere este sector, que se va a llevar a cabo próximamente y se llama El Campo Florece. Pero antes de entrar a ese punto en específico, ingeniero, hay una vicepresidencia de ornamentales en el consejo, porque supongo que hay muchos productores de ornamentales en Jalisco.
Es un sector muy importante, ¿sí? Pati. Este sector agrupa a varias actividades. Entre ellas está la flor de corte, está el viverismo, está el pasto en rollo, está la parte de la jardinería, el paisajismo. Entonces hay, es diverso el sector, es un sector muy importante. Prácticamente empleos directos son alrededor de 83 mil empleos directos. Estos empleos directos es lo que te forma el andamiaje de lo que es el segundo piso, que serían las floristerías y la actividad de jardinería. Uh-huh. Si hablamos de florerías en la zona metropolitana de Guadalajara, estás hablando de más de 1,000 florerías. Si estás hablando de viverismo, estás hablando de que en el estado existen más de 250 viveros. Entonces es un sector muy, muy importante. Lo que soporta, por ejemplo, una florería no es únicamente la flor, es las gentes que distribuyen los arreglos florales, la gente que está atendiendo el comercio de, tal como lo demanda la actividad de la floristería. Entonces es un sector muy importante. Todos tenemos algo que ver con ese sector.
De verdad.
El detalle es que en ocasiones ni lo percibimos, ¿no?
Bueno, lo único que yo tengo que ver con las flores es que me encanta recibirlas.
Eso.
Entonces, porque la verdad es que si yo le hablo de conservar algunas plantas en casa, no tengo muy buena mano. Ya me dijeron que hay que hablarles y que hay que tratarlas bonito, y lo hago, pero no he tenido éxito hasta ahora. Le he de confesar, ingeniero.
Sí, yo creo que es parte del trabajo nuestro. El trabajo nuestro en estas expoventas que están realizándose es que la gente sepa que hay una forma de tipo de planta apropiada a cada espacio de la casa. Uh-huh. Si te da el sol, si no te da el sol, si tienes luz LED, si no tienes, si te da el aire, si no te da el aire, si te pega el sol, si no te pega. Entonces, hay un lugar en tu espacio que es hay una planta apropiada para ese espacio. Uh-huh. Si la quieres tener en el baño, pues hay una planta apropiada para que esté en el baño. Entonces, es capacitarte para que tú sepas qué hacer con qué tipo de plantas. Hay plantas que no te van a tolerar la ausencia de luz, y hay plantas que si les pegue luz, pues van a sucumbir ante el efecto de los rayos solares. Entonces, sí hay especies apropiadas
para todos los espacios.
Pues ingeniero, pero justamente eso de que, y seguramente habrá muchos de nuestros radioescuchas que vivimos esa situación de que yo no tengo buena mano, ¿no? Y habrá quienes dicen, es que todas se secan. Todas.
Yo bien las ahogo.
Esa es parte. Se pierden más plantas por exceso de humedad que por escasez. Entonces, el detalle importante no es que tengan mala o buena mano. Eso no existe. Es dónde pones tu planta.
Ajá. Y la capacitación,
¿dónde pones tu planta?
Pues.
Entonces, si tú agarras una planta de sol y la metes a la sombra, pues no es la mala mano, es el mal espacio.
Y además no todas se hidratan diario, ¿no?
¿También? Así es, hay alguna, por ejemplo la orquídea, ese es buen ejemplo. Uh-huh. La orquídea yo creo que es de las plantas guerreras universales. Es una planta que por lo hermoso pensamos que es delicada, uh-huh, y no es así. La orquídea es una planta epífita que vive sobre la corteza de los árboles, que está a la intemperie, que te soporta las inclemencias del clima, todas las que quieras, y ahí está la orquídea. Entonces la orquídea es una planta guerrera, llega con nosotros y le queremos cambiar el sustrato, y le queremos poner buena tierra, y la queremos regar diario, y lo único que estamos haciendo es hacerla sucumbir, porque no es el tipo de trato que requiere esta planta. Al igual que esa, están otras plantas más en que tú la mueves, una alocasia, pues te encanta el color negro de la planta, pero tú la quieres meter a tu espacio, pues ahí pierde lo bonito y se convierte en una planta verde, cuando lo que requiere es el sol. Ajá. Entonces así cada una de ellas, o tienes una sansevieria, que es la famosísima lengua de suegra.
¡Ay, claro!
Así sí la conocemos.
Y esa parte de sansevieria, pues es una planta que están estudiando bien los de la NASA, porque te genera oxígeno.
¿A poco?
Entonces, ese oxígeno que te genera a ti en tu noche, pues te ayuda a que te levantes más descansada. Uh-huh. Entonces, eso es parte de los muchos secretos que existen en el cultivo de las plantas. Yo menciono unos ejemplos mínimos, pero cada especie en lo particular trae características particulares que se aprende con la experiencia.
Oiga, y ya que estamos en eso, porque finalmente pues es un tema que de alguna u otra manera, bien lo decía usted al inicio, estamos involucrados, ¿no? En este punto de que uno quiere tener plantas, pero los espacios en los hogares ya no son tan bondadosos, entonces tienen que estar adentro, saber si no se seca o si no se ahoga. Preguntarle en específico, yo recuerdo alguna vez que me dijo un buen amigo, que no voy a decir su nombre, pero es Guillermo Cortés, dijo,
que aquí lo estamos viendo enfrente.
Las plantas, es muy sencillo saber cuándo necesitan agua, la tierra te lo dice. Si ya está seca, pues necesita agua. Si todavía está, se ve húmeda, no es necesario. Si va por ahí el tipo, andaba medio perdido nuestro amigo.
No, hay casi la mayoría de las, es razonable. El detalle es el siguiente. Hay plantas como la hortensia, que requieren un poquito más de humedad que el resto de las plantas. Uh-huh. Y hay plantas que requieren menos humedad que el resto de las plantas, como puede ser una cactácea o una suculenta. ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, en el caso de las cactáceas, el organismo como tal absorbe agua. Uh-huh. Y conforme la va necesitando, la va sacando de su propio reservorio. Entonces, no es común que requiera agua frecuentemente. Uh-huh. Igual la suculenta. La suculenta también es de las plantas que requieren poca agua. Si tú te excedes, pues la raíz se perjudica. No están acostumbradas a ese exceso de humedad. Por eso hablamos de que cada planta en lo particular tiene una propiedad característica. Y ahí con nosotros te pueden decir, si tú platicas con el productor, te puede aconsejar qué tipo de planta es la que te conviene. O si te gusta en lo particular una orquídea, pues le preguntas a la persona de la orquídea qué es el cuidado que debe de tener la planta que a ti te gusta. Uh-huh. Entonces creo que hay buena oportunidad para que pueda tener una buena convivencia.
Muy bien, bueno, pues es momento de ir a nuestra primera pausa. Le prometimos un programa sumamente interesante y sobre todo, enriquecedor, aclarador, donde podemos aprender mucho. Yo de entrada no tenía idea de qué tan importante era el sector de ornamentales para la economía de Jalisco, pero ya el ingeniero nos ha dicho que genera 83,000 empleos directos, hay alrededor de 1,000 florerías, 250 viveros, pues se dice muy fácil, pero realmente tienen un peso muy importante en el desarrollo económico de la entidad. ¿Se acuerda que hace 2 días tuvimos aquí a la presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Lorena Delgado, y obsequió a nombre precisamente de los productores de ornamentales 20 Nochebuenas?
Llegó la Navidad.
Ya llegó la Navidad a Economía Hecha en Jalisco. Bueno, pues justamente el ingeniero Fernando Antonio Nava Aguilar, que es nuestro invitado esta tarde, nos va a decir más adelante a dónde hay que pasar a recogerlas durante o en el marco de esta feria El Campo Florece. Y además nos anticipó que pues va a haber otros regalitos en el transcurso de este programa para que vaya marcando 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede hacerlo también a través de WhatsApp, puede participar 33-11-55-19-62. Pausa y ya regresamos. Regresamos, bueno, es que estamos platicando, ya vamos a
pidiendo consejo.
Vamos a hacernos orquidiólogas, ya expertas en esto. Bueno, seguimos con nuestra charla el día de hoy, que nos acompaña el ingeniero Fernando Antonio Nava Aguilar, que bueno, nos dices que hay muchos Fernando Nava, entonces él es Fernando Antonio Nava Aguilar, que nos trae de información, bueno, ya le compartimos un poco y además nos trae buenas noticias. Pero antes, tenemos su participación vía WhatsApp, nos dicen por acá, buenas tardes chicas, una pregunta para el ingeniero. Tengo un palo de Brasil y está muy bonito. Ya tengo mucho tiempo con él, pero no le crecen bracitos. ¿Cuál será la causa? Muchas gracias y bendecido día, nos dice Marta Alicia.
Sí, en el caso del palo de Brasil, normalmente lo tenemos limitado a un confinamiento por el tamaño de la maceta. Uh-huh. El palo de Brasil sobrevive, aunque sea una pequeñita maceta. Entonces, si lo quieren desarrollar, lo tienen que cambiar a un espacio mayor. Uh-huh. Para que pueda desarrollar la raíz, para que tenga fuerza suficiente, para que empiece a soltar nuevos bracitos. Uh-huh. Si la quieren violentar, pues hay que podar para que suelte nuevos brazos.
Okay. Muy bien, bueno, nos dice, estoy feliz con el invitado, yo soy la señora loca de las plantas, amo las plantas y se me dan bien, pero en este tiempo de lluvias muchas se dañaron por tanta agua y granizo. Tengo mi colección de suculentas, pero están muy feas, se picaron sus hojas con el granizo. Me encantaría reponerlas, pero mi economía no me lo permite, nos dice. Me anoto para los regalitos, Antonia Morones, muchas gracias, Antonia.
desde Paramount, California. Saludos, Ana y Patricia. José Saludos. Márquez, el original. Saludos, José. A mí me encantan las plantas y me parece interesante los comentarios. Quiero participar por la rifa, nos dice Mónica Córdoba. Buenas tardes, Pati y Ana. Excelente programa, como siempre. Saludos al invitado y me anoto para los obsequios, nos dice Oscar Saucedo. Gracias por la noche buena. Me fascinan las plantas. Muy interesante lo que nos dice sobre las orquídeas y participo por los regalitos. Y felicita a nuestro invitado y nos dice, cada programa supera al anterior.
Ah, qué bonito.
Muchas gracias. Gracias, Silvia Linet Flores. Soy la señora Torres, diario las escucho. Nunca me había comunicado, pero hoy me encanta. Me encanta este programa. Una pregunta para el invitado. Tengo un limón en un macetón muy grande, pero nomás no da limoncitos. Está con una plaga. Dice que son como unas palomitas amarillas y todas sus hojas están amarillas. ¿Cada cuándo tengo que regarlo? Y nos dice que está en un macetón en su terraza. ¿Alguna recomendación, ingeniero?
Y es como en el número uno, los limones deben de estar expuestos al sol.
Uh-huh. Ok. De entrada.
Los sustratos no deben de estar excedidos de humedad. Pues normalmente es lo que sucede con este tipo de amarillamientos.
¿A qué le llamamos sustratos, ingeniero?
Al suelo. Al lugar donde está la planta.
Ok.
Si es suelo natural, pues es un sustrato.
Uh-huh. ¿Natural?
Natural. Si hacemos un... Es donde se sostiene la planta. Entonces, normalmente, cuando se trabaja la flor en maceta, pues se trae un sustrato, como es la famosísima tierra de encino, que es la tierra vegetal. Uh-huh. Entonces hay un sinnúmero de sustratos. Ya ahorita, precisamente para evitar esa extracción de ese tipo de elementos naturales del entorno, se están haciendo sustratos con otro tipo de materiales, con corteza de pino, con la paraña de coco.
De coco, que es donde ponen a las orquídeas, precisamente.
El polvillo de coco, hay varios elementos de esa naturaleza. Uh-huh. Se usan perlitas, se usan otro tipo de... Yeah. Entonces se prepara un sustrato apropiado para el tipo de plantas que tú quieres cultivar.
Okay.
Entonces en el caso del limón, por ejemplo, si tienen mosquita blanca, si tienen algunos, el jabón potásico les puede ayudar muy bien para todas las plagas de cuerpos blandos.
Okay, eso pulgones, lo necesita,
etcétera.
Entonces, para la plaga. Entonces, ¿pero sí se puede dar en un macetón?
Sí, claro.
¿Sí?
Ya de hecho hay una especialización que es la fruticultura en maceta.
Ah, qué interesante.
Y puedes cultivar cualquiera.
Ok, entonces pues en este caso particular de esta persona con el problema que tiene, lo que debe atender es más bien la plaga.
Yo creo que son varios factores. Uno es el sustrato, tiene que checar que el sustrato sea el apropiado para el. Lo primerito que tiene que hacer es checar que haya drenaje. Lo primerito. Le echa agua y tiene que salir el agua. Si se queda ahí estancada, es segurito que está pudriéndose la raíz. De la segunda parte es la plaga. Cuando las plantas están débiles es cuando se hacen más agresivas. Uh-huh. La planta tiene sistemas naturales que le ayuda a repeler. Las plantas segregan algunas sustancias que les ayudan. Una planta sana difícilmente puede ser agredida por entes no amigables. Entonces sí se requiere que haya plantas fortalecidas. Entonces ahorita en este caso pues es los consejos mínimos, pues habría que verlo en lo particular para ello.
Tenemos acá también participación a Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Dice, hoy no es una cabina de radio, es un invernadero de adornos, de arreglos ornamentales, representado por 3 orquídeas y 2 tulipanes. Saludos a las 2 flores más bellas del Ejido, dice Arturo Alonso. Muchas gracias. No, pues hoy le dieron cuerda. Dice Rocío Gutiérrez Guzmán, que participa por los obsequios, y saluda a nuestro invitado. María Elvira Robles Vázquez también. Jesús Germán García Vargas, saludos al invitado y participa por las Nochebuenas. Edmundo perdón, Edmundo Villaseñor Gutiérrez participa, dice, saludos al invitado, a Pati y Ana. Muchas gracias, Edmundo. Patricia Ramírez le pregunta, ingeniero, ¿qué hacer con las plagas que hacen agujeros en las hojas? Saludos.
¿Quieres que le responda?
Por favor. Bueno,
los agujeros se generan principalmente por dos partes, que es el gusano que normalmente es el principal, y luego está los famosísimos insectos como que te roen
las hojitas.
Y está la babosa, que la característica de ellos es que el agujero es redondito, sin ninguna
forma.
Ajá. Sí. Entonces, ese tipo, dependiendo si tienes gusano, si vas a traer algún insecto que esté volando, es el tipo de tratamiento que te correspondería. Entonces hay que identificar bien cuál de esos tres es el que tú tienes. Si es gusano, pues es el famosísimo jabón de el popular, el Roma,
el detergente, pues, o sea,
un detergente que no esté con demasiado proceso, que sea lo más natural posible. Y está, por ejemplo...
¿Entonces sí funciona?
Sí funciona.
El jaboncito en polvo con agua les pone a las hojas.
El jabón, pero la parte se arropa con la espuma.
Ok.
La ropa, tú haces tu mezcla, generas la espuma. Entonces cubres tu planta. Y eso hace que el gusano se seque. Y eso, como hay elementos de fósforo en el detergente, le ayuda como un auxiliar en la...
Pues es un buen remedio casero.
Es un buen remedio casero.
Muy bien.
Bueno, Santiago Gervasio Gabriel y Genaro Márquez González ya están participando también por las Nochebuenas. Y Ofelia Gómez Torres nos da pie para el siguiente bloque porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero es que Ofelia Gómez dice, mi casa es un vivero y quiero una orquídea en mi jardín. ¿En dónde puedo conseguir? Bueno, pues para eso está con nosotras el ingeniero Fernando Antonio Nava Aguilar. Nos va a hacer una invitación para El Campo Florece. Seguro que ahí puede encontrar buenas orquídeas. Así que acompáñenos. Vamos a una pausa. Es breve. Ya regresamos.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, vámonos rápido con su participación, que tenemos bastante, así que vamos a tratar de darle salida a todo. Nos dicen por acá, buenas tardes, bien por el invitado. Dice, creo que nos podrá dar buenos tips para cuidar nuestras plantas. Gracias por tan interesantes temas. Y se anota la señora María Guadalupe Covarrubias García para los regalos. Esto, bueno, nos lleva también, por favor, todas las personas que se anoten para las Noches Buenas con su nombre completo, por favor, porque deben llegar al punto donde ya nos dirá el ingeniero y deben mostrar su identificación. Así que el nombre completo le encargamos en su mensajito. La señora... Terán nos dice, tengo un árbol de zapote blanco, tiene conmigo 16 meses, ya está plantado en el suelo y tiene una altura aproximada de 2 metros. ¿Qué fertilizante le debo poner y en cuánto tiempo florecerá? Gracias y felicita al invitado.
Bueno, voy a dar la receta universal.
A ver.
Con un triple 17, un triple 20, un triple 18, que esos son, cuando hablamos de triples, es que lleva los tres elementos básicos, que es nitrógeno, fósforo y potasio, en la misma proporción, y les agregan microelementos. Cualquiera de esos triples les funciona prácticamente para cualquier tipo de planta. Y en el caso del zapote, pues tiene que llegar a un desarrollo donde ya tenga la madurez suficiente para dar fruto. Entonces, el que va a determinar en qué momento dar el fruto es el desarrollo del árbol.
Okay. Muy bien. Bueno, Armando Flores, ¿qué hay de cierto que poner los residuos del café molido y agua con azúcar sirven para nutrir las plantas?
Bueno, sé del café, del azúcar no. Del azúcar, no, el azúcar te trae muchas hormigas. De la parte que importa es el café secuestra elementos mayores tóxicos, elementos minerales tóxicos. Ayuda mucho a las plantas. Es eficaz el café. Uh-huh. Entonces hay el café hay que mezclarlo con el suelo. Mm. Mezclar. Si lo quieres echar como tirar una taza de café, así no va. Así perjudicas terriblemente a la planta.
Uh-huh. Entonces
hay que, yo lo que recomendaría es que preparen su propio sustrato, de que tengan tierra, al que le agreguen los granos, los residuos del café, que lo mezclen, que le agreguen todos los elementos orgánicos que se van generando, que los incorporen, que los microorganismos hagan su tarea, que descompongan las cosas, que te hagan un buen sustrato y al ratito para tus plantas van a estar excelentes.
No, y muy felices.
Y felices.
Sobre todo si son como yo, que me encanta el café, pues van a estar felices.
Favor de preguntar al invitado qué cuidados debe tener los anturios. Sombra, sol, agua, etcétera. Nos dice la señora Favela y da gracias por la orientación.
Sí, los anturios es una planta muy, muy, muy específica, muy especial. Los anturios requieren calor.
No los conozco.
Entonces, el anturio se va a desarrollar muy bien en climas cálidos, no en climas templados ni fríos. Uh-huh. Sí puede desarrollarse, pero te va a dar una flor pequeña. El anturio sí necesita un cuidado especializado, sí necesitan sustratos que retengan algo de humedad, pero sí necesitan un muy buen drenaje. Y hay que estar con el cuidado tradicional de la buena fertilización, que ahí se refleja muy fácilmente. Si tiene una buena fertilización, vas a tener unas hojas muy verdes, muy grandes, vas a tener flores muy grandes, muy bonitas, muy brillosas. Entonces, sí requiere la fertilización especializada para el anturios.
Ya los vi en internet. Sí los conocía, pero no sabía que se llamaban anturios. Entonces ya aprendí algo más.
Nos dicen, buenas tardes, ¿los higos se pueden dar en maceta? Elizabeth Espinosa.
Sí. Mira, es importantísima la pregunta. Estábamos hablando de que la población mundial está en zonas urbanas. Uh-huh. En el caso de Jalisco, el 75% de la población vive en el área metropolitana de Guadalajara. Uh-huh. Entonces dime, ¿qué significa que la gente aprenda a cultivar plantas en sus casas? Entonces, entre ellas están los frutales. Los frutales se pueden producir en maceta. Esa producción en maceta requiere de estudiar, que no es difícil. Con los tiempos actuales hay muy buenas asesorías vía internet. Entonces ahí puedes producir higos. El higo es de los mejores frutales para cultivarlo en macetas. Se puede dar muy, muy bien. Es apropiado.
Y a propósito, vamos a aprovechar este tema porque justamente el hecho de que la gente se interese en el cultivo de las plantas es uno de los objetivos de esta feria, El Campo Florece. ¿No, ingeniero? Díganos, por favor, cuándo se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo, qué vamos a poder ver, qué vamos a poder comprar, qué vamos a poder conocer. Cuéntenos, por favor.
Sí, efectivamente, es un proceso que está siguiendo el Consejo de Desarrollo Agropecuario a través de la Vicepresidencia de Fundamentales, que es fomentar la cultura verde. Ajá. Es el fomento de la cultura verde implica, primero, reconocer que ya en estos momentos nosotros tenemos que ser parte de las acciones contra el cambio climático. Uh-huh. Entonces, la planta te lo permite. Tu planta te va a secuestrar carbono y te va a generar oxígeno, y entre más plantas tengas, ayudas, aunque sea con poquito, a que esa mitigación sea efectiva. ¿Qué sucede cuando 1 millón de hogares tiene una planta en su hogar? Si las juntas todas, ya hay impacto.
Ya es un millón de plantas.
Si juntamos más, cuidado. Uh-huh. Entonces, esa parte de qué importancia puede tener la maceta floral en la cuestión del cambio climático es evidente. ¿Qué sucede con quien cultiva las plantas? Nuestros productores que estamos apoyando en esta actividad de este próximo evento, son micros y pequeños productores. Es un punto de venta que les ayuda muchísimo a los productores. Se te vende a precios accesibles, se obtienen, procuramos que estén todos los elementos para que tú cultives las plantas. Uh-huh. Que tengas tierra, que tengas maceta, que tengas biológicos, que tengas plantas de acuerdo a lo que platicábamos. Si tienes un espacio sin luz, con luz, si tienes aire, si no tienes... Entonces hay una planta que se va a aprovechar del espacio del que tú dispones. Entonces, que no haya temor, que no haya temor. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha tocado ver que en los trailers, en las cajas de los trailers, se están cultivando plantas. Entonces, wow. no nos extrañemos que no lo podamos hacer en nuestra casa, con las condiciones que quieres. Que no tienes agua, bueno, ahí están las cactáceas. Uh-huh. Que te sobra temperatura cálida, pues órale, ahí están los santúrios. Que tienes frío, pues órale, ahí están las plantas del alcatraz. Hay para todos, para todos, uh-huh. para todos. Entonces, esa es una de las partes de lo que no me has hablado y que también va a estar presente en la feria. Son los productos artesanales, igual, son excelentes productos. Tú vas a tener carne seca, vas a tener café, vas a tener mieles, vas a tener diferentes, pan de masa madre, etcétera.
Chiles.
Son artesanos, uh-huh. chiles, salsas, etcétera. Son artesanos, es gente esmerada, uh-huh. es gente esmerada. Entonces vale la pena comprarles para que impulses la economía de... el sector más pequeñito, que son los que mejor requieren o más requieren el apoyo de todos nosotros.
Y es un ganar-ganar.
Es un ganar-ganar. Uh-huh. Entonces ahí el que se presenten y se asesoren y convivan, entonces creo yo que les va a traer beneficios a las gentes y a los propios productores, pero sí es una economía circular lo que estamos generando.
Arranca el próximo día 13, que es 13. De hoy en 8.
De hoy en 8 días, exactamente. Ajá. Entonces, es jueves 13 hasta el domingo 16.
Uh-huh. ¿En qué horario? Entonces,
va a estar de 10 de la mañana hasta 9 de la noche, todo este tiempo. Y yo creo que el viernes podríamos prolongar un poquito el horario, uh-huh. igual el sábado, para que haya la oportunidad de que quien se tropiece con nosotros también tenga la oportunidad.
Que es fácil tropezarse con ustedes porque van a estar en Paseo Chapultepec, entre
Justo Sierra y Avenida Vallarta. Justo Sierra lo sigue Hidalgo, de Hidalgo sigue Morelos, de Morelos sigue Pedro Moreno, uh-huh. y luego está Vallarta.
Okay.
Son cuatro cuadras donde vas a tener los productos ornamentales, vas a tener lo que requieren las plantas, vas a tener los productos artesanales de los que estamos hablando y vas a tener la disposición de los productores para apoyarte en todo lo que quieras.
Okay. Y va a tener sus nochebuenas que están obteniendo en este programa, ya sea el martes pasado y los 20 ganadores de hoy. Vámonos a la pausa que nos están pidiendo ya y regresamos de inmediato. Vamos ya a aprovechar los minutos porque hay mucho, mucho que platicar, que ya le dijimos al ingeniero, no nos basta. Debe regresar porque vaya cuánta participación, cuánto interés y qué gusto nos da que nuestro auditorio sea tan verde. Pero hay que trabajar más y platicar
verde
más en eso.
Verde en el mejor de los sentidos.
Sí, por supuesto. Bueno, nos dice la terminación 4565, nos manda una foto de su orquídea, que es una...
Chulada. Maravilla, dice, les comparto mi preciosa orquídea y la tengo en la sala donde recibe mucha luz y aire. Muchas gracias por compartirnos. Y ya nos decía el ingeniero, primer mito derribado del programa del día de hoy, las orquídeas no son tan delicadas, son guerreras, así que bueno, hay que también ponerle atención, son seres vivos, ponerles atención y saber dónde les gusta estar. Bueno, la señora Teresa Castañeda nos dice, me gustan mucho las plantas y gracias por el invitado que nos está asesorando tanto esta tarde y se apunta para la noche buena. Buenas tardes, agradable su programa, me gustan mucho las plantas, así que me anoto, nos dice Isidro Vázquez. Socorro Arroyo, ¿cómo se cuidan los rosales para que salga la flor bonita? Tengo, pero uno no abre, queda como si se marchitara, nos dice la señora Socorro Arroyo. ¿Alguna recomendación, ingeniero?
Sí, ahí yo creo que lo básico es la fertilización. Si tiene suficiente fuerza, la planta te va a desarrollar el botón muy bien. Uh-huh. Si no se siente capaz la planta, aborta. Entonces hay que tener una muy buena fertilización en todas las plantas. Entonces la podemos generar nosotros mismos, generando nuestra propia composta o comprando los productos biológicos. Pueden ser los humos de lombriz, pueden ser las compostas orgánicas, los materiales que van a estar disponibles ahí en la feria. Pero sí, para el caso específico de si la planta no tiene, y es para cualquiera, no es únicamente los rosales, si la planta no tiene suficiente fuerza, suficiente energía, no te va a desarrollar producto.
Oiga, algo muy importante, ahí en la feria, el campo florece, va a tener venta no solamente de plantas, sino de macetas y de todos estos elementos para cuidado de las plantas, pero además la asesoría de los expertos, ¿no? ¿Qué mejor que preguntarle a cada uno de ellos en persona?
Claro.
Eso es importante.
Esa es de las grandes ventajas que nosotros vemos en desarrollar este tipo de eventos, donde la gente conviva con el experto, con quien está viviendo y cultivando la planta. Antes de que pasemos adelante, sí debemos de hacer del conocimiento de la gente que las plantas de Nochebuena van a estar en el stand de Orquídea Sitzae. Uh-huh. La responsable de entregar estos obsequios será Margarita Negrete, y ella a su vez, para las gentes que estén interesadas en las orquídeas, podría darles la asesoría especializada. De la parte que importa mucho es ver las condiciones actuales en que estamos en nuestro hogar, y si tenemos interés, pues ahí vas a encontrar la planta apropiada. Yo insisto mucho en esa parte.
Claro.
Hay una planta para cada lugar.
Y para cada persona.
Y para cada persona.
Con eso ya le respondió, ingeniero, a Silvia Rebeca Vázquez Fernández, que preguntaba, ¿dónde puedo recoger mi Nochebuena que me saqué en el otro programa? Para Silvia y todas las otras 19 personas que ganaron su Nochebuena el martes pasado y los 20 de hoy, todos, por favor, a partir del próximo jueves 13, del 13 al 16, ahí en Orquídeas Itzae, en el marco de esta feria, el campo florece, ahí en Paseo Chapultepec. Busque, por favor, a Margarita Negrete. Mira nada más, en el nombre lleva la penitencia, se llama Margarita y vea lo que se dedica. Bueno, Margarita Negrete en Orquídeas Itzae, ahí busque las orquídeas de Margarita Negrete y ahí le van a entregar sus Nochebuenas. Gracias. Ingeniero, hasta ahora hemos hablado únicamente de flores de ornato, o bueno, en su gran mayoría, pero hay otro gran segmento, ¿no?, que son, sí, por ejemplo, los alimentos.
Sí, hay una parte muy importante. En este evento vamos a tener las aromáticas, albahacas, hierbabuenas, oréganos, perejiles, salvias, romero, etcétera, romero. Entonces ahí van a estar disponibles. Van a estar disponibles plantas de chile, de jitomate, de fresa, de otras diversas que son comestibles y que podemos cultivar en nuestras casas.
Todas esas se pueden tener en casa.
Sí, así es. Uh-huh. Va a haber quien lleve alguna planta frutal para que puedan empezar a desarrollar esa fruticultura en contenedores para que tengan fruta también generada en la propia casa. Entonces ahí empezamos. Estamos ahorita viviendo en una época en que los alimentos abundan. Uh-huh. ¿Qué sucederá cuando tengamos una catástrofe y tengamos que estar viviendo de lo que nosotros mismos generemos.
Que no se ve lejos esa posibilidad.
Entonces,
ingeniero.
Tenemos que estar preparándonos y preparando a nuestros hijos para que puedan enfrentar ese tipo de adversidades, para que puedan comer sanamente. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de las dos tendencias mundiales, que una es la urbanización de la población mundial y la otra es la exigencia de esa población de que se le diga que está colaborando a la sustentabilidad del planeta adquiriendo productos que no atenten contra el medio ambiente. Entonces, parte de la sustentabilidad es que también nosotros seamos sustentables, que nosotros mismos nos podamos dar de comer. Eso es importante. Aparte de que nos ayuda a la salud, nos ayuda a la economía, nos ayuda a nuestra a fomentar una responsabilidad mayor contra nosotros, no contra nosotros mismos, con nosotros mismos. No atentar contra nada ni contra nadie, a favor del planeta, a favor de la gente, a favor de la salud, sí lo podemos lograr.
Excelente. Bueno, y un buen comienzo es acudiendo a El Campo Florece, esta feria del 13 al 16, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ahí en el Paseo Chapultepec. Dice Arturo Alonso: el árbol reverdece, la flor resplandece, el campo florece y economía hecha en Jalisco crece y crece. ¿Qué cuidados deben tener los anturios? Bueno, ya lo comentó el ingeniero. Muchas gracias, Arturo. También dice Irma Montaño si le puede recomendar un libro para plantas de curación y ornato en maceta, por favor. ¿Tendrá alguna recomendación?
Específica, no, pero sí hay varios okay. libros. Lo que sí es recomendable es que sí las recomendaciones del técnico lo puedan corroborar.
Bien, no vamos a alcanzar a leer, bueno, pero ni lejos, la cantidad de mensajes que tenemos, tanto aquí a través de nuestros teléfonos en cabina como vía WhatsApp. Antes de que nos atropelle el reloj, y a reserva pues de que podamos seguir leyendo más de sus comentarios, si les parece, vamos sacando ganadores porque son muchísimos. Entonces, ingeniero, me ayuda a sacar 10 acá de las llamadas telefónicas, por favor, de la gente que se comunicó a través de nuestros teléfonos en cabina. Vamos, mientras, primero ya, con las de WhatsApp.
Ya tenemos a las de WhatsApp. Atentos todos, van los nombres de los ganadores de las Nochebuena: Carmen Leticia Rodríguez González, Antonia Morones, Mónica Córdoba Abundis, María Laura Alzaga Real, Rosalba Morán Lepe, Laura Elena Rubio González, Socorro Arroyo Cervantes, María Concepción Godínez Aguilar, Lourdes Rosas González y Dulce María Martínez Ramírez. Son los ganadores vía WhatsApp. ¿Y vía telefónica?
Vía telefónica, ponga mucha atención: Javier Navarro Rodríguez, Leticia Olvera Carrillo, José de Jesús Gutiérrez Aldapa, Guillermo Santillán Rodríguez, Genaro Vázquez, Ana Rosa de Ávila Llanos, Celia Montaño López. ¿No me he pasado? A ver, 2, 4, 5, 6, 7. Me quedan 3 más. Es que veo muchas papeletas. Marta Alvarado Quevedo, Enrique Segoviano Arriaga y Rubén Saldívar. Son los otros 10 ganadores de esta Nochebuena, que ya saben, todos los del martes y los de hoy, hay que acudir por favor a Chapultepec, a Orquídeas Itzae. Llegue ahí preguntando por Margarita Negrete y ella pues va a ser la encargada de entregar estos obsequios.
Así es. Bueno, y pues prácticamente ya nos estamos yendo, caray, con muchas preguntas, que nos comprometemos a que haya una segunda parte, pero por lo pronto, ya sabe, aproveche esta feria que va a ser una maravilla, porque vamos a encontrar plantas de todo tipo y además que nos digan cómo cuidarlas, que eso es lo importante, porque bueno, ya supimos que todos podemos tener una plantita y se nos puede dar perfectamente. Así que repasando, ingeniero, ¿cuándo es la cita?
Nos vemos el día 13 de noviembre, es jueves 13, el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16. Uh-huh. Entonces ahí vamos a estar a su disposición para poderlos acompañar en su...
En su visita, ¿no?
Claro.
De 10 de la mañana a 9 de la noche en Paseo Chapultepec, específicamente entre Justo Sierra y Avenida Vallarta.
Así es.
Ahí es donde van a estar, así que aprovecha y puede pasar a recoger los que resultaron ganador por su plantita de Nochebuena. Y por lo pronto, pues es momento de irnos, ingeniero. Muchísimas gracias por su visita.
Para servirles, muy amables de su parte.
Gracias, es su casa. Ojalá pueda regresar pronto porque hay muchas preguntas por responder todavía. Gracias a usted por el favor de su compañía. La esperamos mañana, pues para cerrar la semana con un programazo delicioso. Se lo anticipo.